que ver con un departamento que usted lo conoce muy bien, es un departamento como el departamento del Chocó, que tiene una costa pacífica muy importante para el país, que hasta hace poco estaba en una situación de paro cívico, con unos requerimientos al gobierno nacional muy grandes y que no están lejanos de lo que están pidiendo también en Buenaventura. Usted conoce y está al tanto de eso que está pasando.
Estoy al tanto, como el resto del país, y a mí algo que me preocupa es que en el discurso nacional todo el mundo parece como si se estuviera enterando apenas ahora de los problemas del litoral pacífico. Esto no es un problema coyuntural, esto es un problema estructural que viene desde hace muchos años por todo el litoral. Si uno mira específicamente el caso de Buenaventura, actualmente las personas se están quejando pues por temas de agua, de salud, de educación, de corrupción, y la verdad es que la situación sí es muy compleja. Buenaventura es el principal puerto no minero de Colombia. El 50% de la carga no minera del país entra o sale por Buenaventura. Buenaventura es al mismo tiempo uno de los municipios más grandes del país. Creo que tiene alrededor de 7.800 kilómetros cuadrados. Para darles una idea, el departamento de Caldas tiene alrededor de 8.800, es decir, es casi del tamaño de un departamento. Tiene 400.000 habitantes, de los cuales el 36% viven con las necesidades básicas insatisfechas y el 14% viven la miseria. Es decir, la mitad de los bonaverenses viven en una situación no aceptable. Y volvamos a lo que decía antes, este es el principal puerto de Colombia. Si uno mira otros puertos comparables en la región, a Guayaquil, a Veracruz, a Panamá, a Colón, lo que uno tiende a ver en Latinoamérica es que los principales puertos por lo general son polos de desarrollo.
No se vaya lejos, estuvimos hace poco en Barranca Bermeja, claro. Y estuvimos conociendo el puerto fluvial más grande de esta zona, Impala, de este hemisferio, Impala, sobre un río, sobre el río Magdalena. Y algo que nos impresionó muchísimo de esa visita es que ese puerto es más grande, tiene mayor anclaje sobre el río que el puerto de Buenaventura. O sea, su extensión es mayor. Inmediatamente me surgía la pregunta. Decía, a ver, si estas inversiones, que además son inversiones multimillonarias, que vienen al país por 500 millones de dólares para construir una infraestructura y crear un puerto, pues, ¿cómo es posible que ese puerto de Buenaventura, que debería ser el epicentro del desarrollo de Alianza Pacífico para el país, pues sus habitantes, las personas que están ahí en esta ciudad, viven de una manera como usted la define, con tanta precariedad?
No es que debería de ser el epicentro, es el epicentro. O sea, el 90% del comercio de Colombia con la cuenca del Pacífico pasa por Buenaventura, y eso es lo más triste. ¿Qué es lo que yo creo que pasa? El problema de Buenaventura no es un problema de plata, es un problema de ejecución, es un problema de malos manejos, y es un problema, como lo hemos ido analizando nosotros en la FDI Pacífico, es un problema de la centralización también en Colombia. En Colombia nosotros pensamos que mandando un par de ministros al problema coyuntural se resuelven los problemas.
¿Qué han hecho todos?
Eso es lo que se ha hecho siempre, y eso es lo que se hizo hace un mes en Mocoa. ¿Qué ha pasado con Mocoa? Eso es lo que se hizo hace 3 meses en La Guajira, los niños muriéndose de hambre. Yo creería que todavía se están muriendo de hambre, desafortunadamente, y lo digo no en chiste o menospreciando la situación, pero sí ilustrando un problema que tenemos que resolver en Colombia. O sea, Colombia no puede seguir un país tan centralizado. Tenemos que
comenzar. ¿Usted comparte lo que dice Yamil entonces, que se envían son bomberos? Pues ¿es apagar los incendios?
Pero incendios mediáticos, porque los incendios de verdad, los incendios estructurales, no se apagan. Para poder apagarlos, quiero insistir sobre eso, hay que descentralizar la solución de los problemas. Eso se hace empoderando a las autoridades regionales para que asuman más responsabilidad en resolver los problemas sociales, que la Constitución también lo dice, pero Colombia tiene que tener un plan para descentralizar.
Le tengo un comentario y una pregunta. Un comentario a propósito de lo que usted decía, de que ahora nadie puede ni hacerse el nuevo sobre el tema de lo que ocurre en el Pacífico. Los paros en el Chocó vienen desde hace 60 años, por las mismas razones. Los temas de Tumaco, la corrupción en Tumaco, los estamos escuchando desde la época de los Escrucería, así que tampoco es nuevo. Y ahora le termino, ¿qué tan nuevo será lo de Buenaventura? Que le voy a leer la columna de hoy de Pascual Gaviria. Un decreto de 1959 firmado por el presidente Alberto Lleras y el ministro de Obras Públicas Virgilio Barco, destina $1,000,000 para el acueducto y alcantarillado de Buenaventura.
Un millón de pesos.
1959. Entonces, después de este comentario, ahora sí le hago la pregunta, que tiene que ver con las soluciones. Porque la exministra Paula Marcela Moreno, en una columna del fin de semana, le hacía esta pregunta. Yo simplemente se la quiero trasladar. ¿Será que los empresarios van a hacer un gesto para demostrar que no solo les interesa que escolten sus camiones, sino que inviertan en el bienestar de la comunidad como valor compartido?
Eso justamente es lo que hace la FDI Pacífico. La FDI Pacífico es volver a juntar las voluntades del empresariado vallecaucano, que yo creo que muchos reconocen que los años dorados de Cali, en la década de los 70, la década de los 80, se debía justamente a ese involucramiento del sector privado. Eso es lo que estamos reviviendo. También estamos tratando de generar conciencia de que no solo en Buenaventura, sino en general en la región Pacífico, hay muchas obras transformadoras y muchas iniciativas transformadoras que se deben sacar adelante y que requieren de un acompañamiento de criterio de sector privado. ¿Qué quiere decir criterio de sector privado? Hacer las cosas bien, tener claro cuál es la visión, cuál es el destino, tener hojas de ruta claras para lograrlo, tener los recursos que se necesitan, tener el planeamiento técnico que se necesita para sacar obras importantes. Entre los proyectos que nosotros hemos venido acompañando, que son importantes, yo diría que el más importante en la región Pacífico de Colombia se llama la RAP Pacífico, o sea, la región administrativa y de planificación del Pacífico. Es la segunda RAP que se crea en el país, la primera es la RAP Central. Esto es un mecanismo que permite la constitución, que es
gran provincia.
Sí, es como en resumidas cuentas una planeación nacional descentralizada.
¿Y quién lo administra?
La RAP se creó por ley en diciembre del año pasado, es de las cuatro gobernaciones, Chocó, Valle, Cauca y Nariño, es financiada por las cuatro gobernaciones, en este momento todavía está en proceso de terminar de conformarse.
¿Para proyectos transversales entonces para toda esa región?
Para una planeación con visión regional, es decir, que la planeación entre los cuatro departamentos esté comunicada entre sí y que esté apalancada entre sí también. Nosotros, desafortunadamente desde la constitución del siglo XIX, pero también desde la constitución del 91, se le ha dado mucha importancia al centralismo. O sea, el centralismo en Colombia va no solo hacia Bogotá.
Usted lo ha mencionado varias veces.
Hacia Cali, va también hacia Barranquilla, va también hacia Medellín. Entonces, lo que busca hacer esto es que, por ejemplo, cuando uno está en el Valle del Cauca, que el Valle del Cauca no planee hacia el sur del Valle del Cauca sin que el departamento del Cauca tenga una planeación adecuada en el norte, porque es que al fin y al cabo eso tiene que conectar. Si cada uno planea como una isla, pues va a ser un problema logístico, ambiental y social.
Si usted tuviera en este momento que el gobierno nacional lo llamara y le dijera: señor Alejandro Eder, hágame un favor, venga para acá, denos una hoja de ruta con tres puntos vitales para el desarrollo de esta región, que sean los ejes de la política pública y de desarrollo para el Pacífico colombiano, basado en lo que usted ha visto, en lo que ha tenido que palpar desde la fundación, ¿usted qué les diría? ¿Cuáles son esos frentes? Algunos dicen: no, es que hay que hacer esa infraestructura, hay que hacer esas carreteras. Otros dirán: no, hay que ampliar ese puerto de Buenaventura. Otros dirán: no, es que hay que llevarles esas condiciones de salud dignas. ¿Cuáles serían esos tres ejes que usted le plantearía al gobierno nacional?
Yo diría, aparte de la RAP, pues que yo sí creo que es fundamental consolidar una planeación estructurada y fuerte técnicamente. Yo creería que hay varios frentes. El primero, en el tema logístico, tiene que haber una mejor interconexión entre la región, pero también una mejor interconexión entre el Pacífico y el resto del país. Yo les decía ahorita, Buenaventura es el principal puerto de Colombia, no minero, pero la vía Buenaventura está cerrada más o menos un mes al año por derrumbes. No hay ferrocarril que llegue, hay una sola carretera, hay una sola línea de energía de alta tensión. Cuando se daña esa energía, esa línea queda sin energía Buenaventura. También necesitamos pensar en desarrollo de infraestructura ambicioso. Hay un proyecto en particular que estamos apoyando nosotros, que estamos acompañando nosotros, que es la vía Pacífico-Orinoquía. Esto es una interconexión entre Buenaventura y Puerto Carreño. Es una vía que tiene más de 1.200 kilómetros, que ya buena parte está o en construcción o en estudios para ser construida, que tiene un punto clave que es el cruce de la cordillera central, que se haría con un túnel según el pues estado del arte, pues una berraquera, pero esta vía es clave porque permite una unión horizontal del país y permite que los llanos orientales salgan al Pacífico. Es que nosotros
a través del Cauca y el Huila.
A través del Cauca y el Huila, a través del Cauca y el Huila, exactamente, pero el túnel cruzaría en el municipio de Colombia Huila y sale por el municipio de Florida Valle. Ahí se conecta con la vía que va hasta, además, hasta la frontera con el Ecuador. Esa transversal conectaría inclusive a Venezuela.
Claro, por ahí entraría todo, podría pasar hacia el Pacífico.
Exacto. Esa vía la conoce bastante bien la FARC, ¿no? O sea, es la vía que usaron las FARC toda la vida.
Y por eso pedían Florida y Pradera.
Claro, entonces, sí.
Porque ellos entendían muy bien el territorio. Esta vía, por esa misma razón, es que además de ser útil comercialmente y económicamente, es muy buena para la seguridad, porque oxigena una zona de Colombia, el sur del Valle del Magdalena, el Caquetá, inclusive lo oxigena con el comercio y con la integración al mundo. Sí. Entonces, nosotros hoy tenemos en Colombia, tenemos que pensar en ese tipo de proyectos que van a revolucionar el país.
Si a usted mañana por la mañana le dicen, a usted y a los empresarios del Valle, les dicen, vayan por favor y generen empleo, monten plantas de producción en Tumaco, Buenaventura o Quibdó, eso es prácticamente imposible, porque es que no hay energía eléctrica, no hay acueducto, no hay la mano de obra capacitada. Piensan que es que no les da la gana, es que simplemente no se ha hecho lo suficiente eso.
No hay condiciones, pero para resolver el tema de nuevo del litoral y de Buenaventura específicamente, yo creo que hay que atender la crisis inmediata, y es que no hay agua, no hay salud, no hay educación, pero para eso ya hay una iniciativa rodando que se llama el Plan Todos Somos Pacífico. Lo que tiene que haber es un acompañamiento desde la región sobre ese plan, y después tenemos que pensar en cómo proyectar a Buenaventura como una ciudad del futuro. Otro proyecto, para seguir respondiendo a tu pregunta, es el CAEP de Buenaventura. El CAEP de Buenaventura forma parte del programa de Nuevas Ciudades de Planeación Nacional. Se viene trabajando hace casi una década y es un plan para construir literalmente una nueva ciudad de Buenaventura. Bueno, la zona urbana de Buenaventura actual tiene 1.800 hectáreas. Está en una isla, pero parte está en el continente. Tiene 1.800 hectáreas desarrolladas, es tomar 4.000 hectáreas alrededor de esas 1.800 hectáreas y ir construyendo en dos o tres fases una nueva ciudad.
Nueva.
La primera fase ya está inclusive diseñada, se hizo con urbanistas colombianos, con unos estudios técnicos de unas firmas españolas muy importantes. Esto lo pagó Planeación Nacional, esto está a un cacho de que inicie.
¿Pero sería relocalizar la actual ciudad?
Sería expandir la actual ciudad.
Y volverla mucho más moderna y competitiva.
Claro, es que también parte del problema de Buenaventura es que por su mal diseño, logísticamente no es una ciudad eficiente.
No, pues es que
los puertos son eficientes, pero una vez sale la carga del puente ya no es eficiente.
Pues mire, este tema es apasionante y es un tema por eso que no solamente vale la pena desde los medios de comunicación contarlo y escuchando la difícil situación que están viviendo los habitantes en Buenaventura y en la costa pacífica y en el Chocó y en el Valle del Cauca y en Nariño y en Tumaco, sino también poder buscar este tipo de diálogo para cuáles son las soluciones, cómo se resuelve eso en el largo plazo. Ya sabemos, y eso es una constante, que el abandono estatal ha sido pues muy grande en esta región del país, que los fenómenos de corrupción, los malos manejos administrativos no han permitido tampoco que, como usted lo mencionaba en esa columna, Yamit, se esté prometiendo lo mismo décadas y décadas y décadas y no se llegue a soluciones sustanciales. Pero también hay fundaciones, así como está la suya, Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico. Me encontré también con todas estas organizaciones y fundaciones como Manos Libres, que están tratando de luchar y trabajar por el Pacífico. Manos Visibles. Llevan 7 años haciendo políticas, hablando con las comunidades, capacitando personas para llevar a esta región del país un montón de cosas que permitan salir adelante. Para nosotros es un placer que haya sacado tiempo para venir esta mañana y conversar con nosotros. Y seguramente vendrán muchas otras oportunidades donde nos sentaremos a hablar de esto para ampliarlo.
Muchas gracias y contar con eso. Y solo quiero hacer un último comentario, y es ahorita estoy uno de acuerdo o no con el proceso de paz. Este es un momento importante para consolidar la presencia del Estado en las regiones, y creo que es importante que, sobre todo desde Bogotá, porque es que yo viví en Bogotá 10 años y les digo que Colombia se ve muy distinto desde las regiones que desde Bogotá. Las soluciones no pueden seguir estando centralizadas todas en Bogotá. Si no empezamos a empoderar a las regiones, este país no se va a desarrollar y no va a consolidar la paz. Empoderar a las regiones, y aclaro, no quiere decir descentralizar a la brava. Tomen, ahí tienen, háganse cargo ustedes. No, quiere decir desarrollar también la capacidad de trabajo, la capacidad de recursos humanos, que tengan los recursos suficientes, que tengan las responsabilidades. Esto es un proceso que puede tardar varios años, quizás décadas.
Pero si no se empieza, hay que hacerlo. Nunca vamos a llegar.
No podemos seguir administrando a Colombia como si tuviéramos el tamaño de un país centroamericano. Colombia es un país muy grande y muy diverso, y tenemos que sacarlo adelante entre todos.
Alejandro Eder, un placer.